Buenos días, UMH. Hoy es viernes 18 de diciembre. A falta de unas horas para el cierre de campaña electoral, el Partido Popular ha anunciado que, si continúa al frente del Gobierno de España, aplicará una bajada del IVA cultural del 21 al 10%. Se trata de un episodio más en el maltrato que la cultura sufre en este país, usada siempre como arma arrojadiza entre partidos, y en especial se trata de un insulto más de este Gobierno del PP a todo lo que implique la producción de productos culturales. Es evidente y casi repetitivo decir que a este poder establecido le interesa bien poco una población cultivada en valores y que por eso este sector es tan menospreciado. Hacer este anuncio a pocos días de las elecciones me parece poco menos que un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Pero además sirve de ejemplo para comprender que el PP no ha entendido nada respecto a lo que se refiere al compromiso con los ciudadanos. Nadie quiere volver a escuchar promesas electorales que es muy probable que no se vayan a cumplir, especialmente tras los reiterativos incumplimientos programáticos del Gobierno en esta legislatura. Por desgracia para ellos, el PP no puede prometer nada en campaña porque los precedentes indican que lo acabará por incumplir casi todo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, el anticiclón seguirá bloqueando la llegada de borrascas atlánticas, garantizando la estabilidad atmosférica con predominios de cielos despejados. Temperaturas diurnas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Son casi las 9:32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas de la universidad. La UMH y el grupo Vectalia crean la cátedra Casa Cecilia de Enoturismo. Ángel Cerdá.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado la creación de la cátedra de investigación Casa Cecilia de Enoturismo. Esta cátedra es fruto del convenio suscrito entre el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y el representante del grupo Vectalia, Antonio Arias Paredes. Los objetivos de esta nueva cátedra son la formación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito del enoturismo, mediante la realización de las correspondientes actividades formativas de investigación y organización de seminarios, conferencias u otras actividades de divulgación.
Además, el profesor Francisco José del Campo Gómez toma posesión como defensor universitario. Ana López.
El catedrático de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco José del Campo Gómez, ha tomado ya posesión del cargo de defensor universitario. El acto ha estado presidido por el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y por la secretaria general de la UMH, Mercedes Sánchez Castillo. Del Campo Gómez ostentará este cargo durante los próximos 4 años y sustituye como defensor universitario al profesor Ricardo Gómez Rivero. Al acto han asistido también el vicerrector de Economía y Empresa de la UMH, Fernando Vidal, y el vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Juan José Ruiz.
Y pasamos ahora al panorama nacional. El joven que agredió a Mariano Rajoy entrará en un centro de menores.
Así es, Marcos. El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra ha acordado el internamiento en régimen cerrado del menor que agredió al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El joven, de 17 años, será internado en el centro de que la Xunta determine por un periodo máximo de 6 meses. El juzgado de menores de Pontevedra puede dejar sin efecto la medida o acordar su prórroga según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El abogado del menor, Jorge Cubela, ha asegurado que los padres del agresor están avergonzados por esta acción y ha rechazado que exista algún tipo de motivación política en sus actos.
Además, Artur Mas augura el pacto entre Junts pel Sí y la CUP, aunque admite que la negociación no está funcionando bien.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido que la independencia y la negociación postelectoral en Cataluña se ha liado, pero confía en que habrá un pacto entre Junts pel Sí y la CUP que permita investir a un presidente de la Generalitat y formar un govern. Está costando de parir la criatura, pero lo conseguiremos, ha asegurado. En un mitin que ha llenado el Teatro Principal de Sabadell, junto al candidato de Democracia y Libertad al Senado, Miquel Ángel Escobar, y la número 3 al Congreso, Lourdes Ciuró, Mas ha comparado las reivindicaciones catalanistas con la batalla de David y Goliat. Aunque David luche contra Goliat y gane, a veces se hace un lío él solo.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Estados Unidos y Cuba acuerdan restablecer los vuelos comerciales directos.
Estados Unidos y Cuba han decidido restablecer estos vuelos comerciales directos, suspendidos durante décadas. El acuerdo fue alcanzado tras intensas negociaciones prolongadas, durante meses y que han culminado en el primer aniversario del anuncio del inicio de la normalización de relaciones diplomáticas, que puso fin a más de medio siglo de políticas hostiles. el memorando de entendimiento para el establecimiento de los vuelos regulares entre Cuba y los Estados Unidos fue cerrado al término de la última ronda de conversaciones técnicas en Washington, que se prolongaron durante 3 días, hasta la madrugada de este primer aniversario.
Y Berlín promueve una Europa de 2 velocidades ante el desafío migratorio.
Europa afronta un reto migratorio común, pero el grado de ambición para abordarlo divide a los Estados miembros. Para evitar que las reticencias de algunos frenen la acción comunitaria, Alemania ha impulsado una coalición para acoger directamente a refugiados sirios que ya estén en Turquía. Este núcleo duro de 11 países se ha reunido este jueves con el primer ministro turco para acelerar este esquema. Más tarde, los 28 debatieron medidas para frenar los flujos y para preservar el espacio Schengen de libre circulación. Alemania, que es el destino preferido de los refugiados que vienen a Europa, está decidida por su parte a ensayar vías arriesgadas para tratar de frenar los flujos migratorios.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Compromís propone abrir las salas de conciertos para menores de 18 años.
Mónica Oltra anuncia el fin del copago en centros de día a partir del 1 de enero.
En San Joan de Alacant.
Profesionales del Instituto de Neurociencias cantan villancicos en el Hospital de San Joan.
En Altea.
El Pleno aprueba los presupuestos de 2016 que arrojan un superávit de más de 400.000 euros.
Y en Orihuela.
Un taller piloto de integración social atenderá a 100 menores de servicios sociales en Navidad.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángel, gracias Ana. Nosotros nos vamos ya al kiosco con Fran López. Muy buenos días, Fran.
Muy buenas.
Te iba a llamar Pepe porque los viernes está Pepe aquí conmigo.
Hoy no, yo estoy.
Hoy estás tú. Cuéntanos.
Pues comenzamos con este repaso a las portadas este viernes 18 de diciembre. Comenzamos con los digitales y con el Confidencial, que muestra en portada que Rajoy sí habla con Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, no atiende a Sánchez y calla sobre un gran pacto PP-PSOE.
Es un poco la noticia del día, ¿verdad? Lo veremos también en otros diarios. Esa posible negociación, que yo no sé si es tanto, entre el PP y el PSOE, para la famosa gran coalición que tantas veces se ha referido, por ejemplo, Felipe González a ella.
Su principal argumento es que en el Parlamento Europeo los socialistas y los populares siempre votan en conjunto, o la gran mayoría de ocasiones votan en conjunto, y así se lo comentó Angela Merkel, pero veremos como aquí en España no es tan factible.
En España
este
yo lo veo muy complicado. ¿Qué más no está el Confidencial?
También, ¿verdad?, destaca el Confidencial, Podemos pasa de remontada a avalancha, se ve segundo en votos y tercero en escaños.
Lo veremos, ahora ya queda muy poquito, quedan 2 días, ahora ya pocas encuestas quedan, simplemente que el domingo vaya la gente a votar.
Pues sí, pasamos al Infolibre, que destaca en el titular la fuerte bajada de Ciudadanos en campaña, alarma al PP, y afirma Mariano Rajoy que Sánchez e Iglesias podrían incluso ser presidente de España.
Esto sorprende porque, en teoría, si Ciudadanos ha perdido votos en campaña, lo lógico sería es que se fueran hacia el Partido Popular. Pero como vemos que esta campaña electoral es tan singular, pues todo puede pasar.
También destaca Infolibre que muchos inmigrantes se están quedando sin votar el domingo. Son 1.800.000 más o menos electores que están inscritos como residentes permanentes fuera del país, aunque hay muchos más que no están inscritos y por tanto no van a poder votar. Uh-huh. También destaca que son 2.300 los migrantes que al final han podido cambiar su voto por abstencionistas voluntarios y que han cedido su voto a estos españoles que están fuera del país.
Lo comentábamos el otro día. Y un apunte de Owen Jones.
Sí, también, porque Owen Jones, el famoso politólogo, opinólogo que participó en el programa de Salvados,
sí,
en el programa célebre de la clase obrera, desdignificada y demás,
de clase, sí.
ha sido fichado por Podemos como asesor y titula Owen Jones, el domingo veremos el fruto de la lucha.
Lo veremos el domingo.
Así es.
Continuamos, Fran.
El Español saca en portada un pronóstico, que no hay encuestas, aquí está el vacío legal de no poder sacar encuestas,
sí.
Que muestra que el PP sacaría bastante ventaja sobre el resto, sobre 3 partidos bastante en descenso y con Podemos en ascenso. Es una encuesta más del Español que sí que muestra la igualdad entre los 3 partidos que están por debajo del PP.
Los datos que muestra en este caso el Español, son bastante esperados, no se arriesgan mucho, 120 escaños le dan al Partido Popular, 80 al PSOE, 63 a Ciudadanos y 54 a Podemos. En ese caso se mueven en los baremos que hemos visto a lo largo de la campaña. Y como digo, pues el domingo veremos, a ver si han acertado.
Así es, pasamos al diario.es, que saca una entrevista a Pablo Iglesias y titula Vamos a una legislatura histórica, todo el mundo tendrá que hablar con todos. Y también afirma que ellos, con el PP, es muy difícil que se puedan entender en algo.
Uh-huh. La verdad es que hemos tenido un año increíble de elecciones, mediáticamente muy colapsado, pero es que lo que viene después de las elecciones también va a tener lo suyo, porque todas las negociaciones que va a haber, yo creo que va a ser la primera vez que veamos algo así en la democracia española. Y va a ser muy interesante, yo creo, periodísticamente y socialmente.
Siempre lo decimos, que si las elecciones van a ser apasionantes y también la investidura, la vida parlamentaria va a ser también crucial.
Totalmente.
También destaca en portadaeldiario.es el perfil de Alberto Garzón, el comunista que cita a la vida de Brian.
Gran película, para el que no la haya visto, la recomiendo.
También cita un videojuego, Metal Gear Solid de Final Fantasy, o sea que está ganando votos de ese sector de la población más geek. Y también un perfil ampliado en el que destaca unas horas con Alberto Garzón, cómo está la campaña con este candidato.
Los recomendamos en este caso y acabamos con un apunte local de Teleelch.
Así es, titula: el Consell eliminará el copago para los centros de día, y también destaca por la portada de Teleelch la gran actividad de la PA estos días, la plataforma afectados por la hipoteca, que reclama qué partidos y qué partidos no incluyen las cinco iniciativas que propone, en este caso la dación en pago, un alquiler sostenible, la parada de los desahucios, una vivienda social y también los suministros garantizados en los hogares.
Pues con esto nos vamos ya a las portadas impresas con El País.
Así es, pasamos al diario El País, que titula: feroz duelo por el voto en los grandes reductos de izquierdas.
Como por ejemplo Andalucía, que esta mañana estaba escuchando yo en la radio, que lo más probable es que siga siendo un feudo socialista, pero en el que evidentemente Podemos está intentando captar muchos votos.
Así es, también un par de apuntes internacionales en El País. Cuba consuma su apertura y reanuda los vuelos de Estados Unidos, como hemos comentado antes.
Sí.
Y también un apunte de Rusia, que en el presidente Putin elogia el liderazgo y el talento de Donald Trump.
Sin comentarios, ¿verdad?
No.
Vamos a pasar con El Mundo.
Pasamos al Mundo, que titula: Rajoy se abre a pactar con el PSOE, pero sin Sánchez. Algo curioso.
Sí.
Sobre todo por la foto que muestra en portada de Angela Merkel dialogando con Mariano Rajoy, que le coge un poco de la mejilla.
No creo que de momento que Merkel sea la candidata del PSOE a presidir el gobierno, pero a mí, si puedo dar mi opinión, no me creo esta noticia, en el sentido que creo que es un globo sonda para tocar a Sánchez dos días antes de las elecciones, poner en cuestión su siempre cuestionado liderazgo. Por otra parte, creo que ha intentado el Partido Popular lanzar este globo sonda a ver cómo caía. Yo no me lo creo, personalmente.
Yo coincido contigo, la verdad. Y también Cameron se planta por la política de la inmigración de la Unión Europea.
Pues vamos a pasar a ABC, que nos trae una portada bastante diferente.
Sí, han entrevistado a ambos candidatos, Albert Rivera y a Pablo Iglesias, candidatos de Ciudadanos y de Podemos. De Albert Rivera, a la izquierda, titula: ya basta, esta vez no pediremos cambios a partidos que no creen en ellos, no confiamos en Rajoy ni en Sánchez. Y de Iglesias, titula: si en lugar de un debate a cuatro hubiera habido más, podríamos haber tenido mayoría absoluta.
Y aparece la portada dividida en dos, a cada lado los dos candidatos, a la izquierda Albert Rivera y a la derecha Pablo Iglesias. Vamos ya con la portada de La Razón.
La Razón muestra a Rajoy a través de una rendija, es una fotografía algo curiosa, y titula: Rajoy, hemos ido claramente hacia arriba en esta campaña. No es demasiado agresiva con el presidente esta campaña, esta portada de La Razón, que titula temas referentes a la agresión, por ejemplo, que se niega a extraer consecuencias políticas, también de la edad de los rivales, que dice que tiene ventajas por tener más edad que ellos, y sobre los pactos, que intentará formar un gobierno estable.
Pues con la fina ironía de Fran López, que dice que esta portada de La Razón no es agresiva con Rajoy, pasamos a La Vanguardia.
Pasamos a La Vanguardia, que titula: Rajoy pide a más, un esfuerzo mutuo para abrir diálogo. Y también muestra a Pedro Sánchez en las calles de una ciudad de Cataluña, no titula cuál, en la que se encuentra aplaudiendo una actuación de un músico callejero.
Con una guitarra, sí. Una foto bastante curiosa y bastante bonita de ver, la verdad.
La verdad que sí.
Pasamos y acabamos con los medios locales. Comenzamos con La Verdad.
Así es, La Verdad titula: Navidad ecológica en el Ayuntamiento de Alicante.
Y vemos una foto del Ayuntamiento de Alicante con el gran árbol de Navidad y con la gente patinando. Una foto bastante bonita, la verdad.
La verdad que sí. Y también titula: la compra de suelo para construir regresa a niveles previos al inicio de la crisis. Acabamos con la información, que titula: 6 de cada 10 municipios de la provincia han perdido población. Datos demográficos que ya tenemos en constancia, ya hemos destacado más de una vez en este programa. Y la atracción del lado oscuro entre la gran afluencia de gente que fue a ver la última película de Star Wars.
Sin duda una película que, más que una película, es un fenómeno de base, así que va a hacer una taquilla pues espectacular. Así Muchas es. Gracias, Fran. Nos escuchamos el lunes a ver qué ha pasado con las elecciones.
Así es, un abrazo.
Nosotros, como todos los viernes, hacemos una pequeña pausa y pasamos de las portadas a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 18 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, yo pongo a Rafael como música principal, pero luego no lo respeto, o sea, no escucho ni sus voces.
¿Cómo que no lo respetas?
Porque lo bajo muy pronto y a Rafael le gusta que sus canciones suenen íntegras, y aquí con una buena piedra topado.
Eso suena en la sección de CRMS en El Nombre de las Tabernas.
Exactamente, una buena canción, Mi Gran Noche.
Exactamente, entonces tenía muchas ganas de verte esta semana.
Bueno, es la primera vez que me dicen eso en mi vida, así que estoy muy contento. Y bueno, ya saludo, buenos días a todos, bienvenidos a esta contraportada preelecciones.
Sí.
Porque el próximo día 20 de diciembre el futuro de España está en las urnas y yo con estos pelos. Pero con esta es la última semana antes de la cita histórica, ya sabéis cómo han sido estos días, ¿no? En mi caso me han llegado muchas cartas, todas uh-huh. ellas de publicidad de partidos políticos.
Sí.
En mi caso, todos tienen sus particularidades.
¿Solo en tu caso?
En el mío, o sea, normalmente mandan cosas, a mí me las mandan personalizadas, porque saben que soy un voto que aún no está zanjado. Es el tercer año consecutivo, es decir, que abro el del Partido Popular con esperanza de que haya dinero y no hay manera.
Es un sobre sin dinero, ¿no?
Exactamente. Antes de explotar todos sus escándalos de corrupción, la Navidad era la época más bonita para los sobrinos de Luis Bárcenas. Todos en fila esperando el gran aguinaldo. Todo muy bonito, pero con sobrinos me refiero a miembros del Partido Popular.
Sí, ¿eh?
O sea, todos una gran familia.
Uh-huh.
En el del Partido Socialista este año me esperaba algo más, algo mucho más contundente. Para que nos diésemos cuenta que quieren ganar las elecciones, yo pensaba que este año harían un book de fotos de Pedro Sánchez con lencería de Intimissimi. O sea, sería la Blanca Suárez de la política.
O una muestra de colonia también podría ser, por
Exactamente.
Ejemplo.
Por último, me da mucho miedo el de Podemos, el sobre de Podemos. Me esperaba que en la carta hubiera el corte de una coleta con una nota: si no quieres que te enviemos a Pablo Iglesias en trocitos, vuelva al sobre del Partido Popular. Y otra vez las ilusiones, otra vez el círculo, todo muy malo. Los españoles, además, somos muy absurdos. Solo hay que poner ejemplos de la vida cotidiana.
Uh-huh.
Somos de risa cuando estamos sentados solos en la esquina de un banco, con espacio de sobra para que se tumbe un mamut, y llega alguien a sentarse y te apartas un poquito más, como para indicar que estás de acuerdo en que se siente a tu lado.
Sí, eso es cierto.
También somos una caja de sorpresas. La ciencia dice que solo las mujeres pueden parir, pero la lógica nos demuestra lo contrario. José María Aznar dio a luz y entró en Endesa. Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Jorge Fernández Díaz afirma que de haber sufrido un intento de agresión, Marcelo le hubiese protegido.
En Sucesos.
Pedro Sánchez buscará una puerta giratoria para no tener que volver a enfrentarse al tirar o empujar.
En Nuevas Tendencias.
Un hipster se hace una dilatación en la parte baja de la espalda y ahora no sabe qué agujero es el ano.
En Cultura.
El Dalai Lama se entrevista con Café Quijano para que le digan dónde está la taberna del Buda.
Y en Deportes.
La Federación de Árbitros Españoles amonesta a Julen Lopetegui por su piscinazo de 2006 en la Sexta.
Antonio, no, espera, antes de nada, lo de Julen Lopetegui pasó en 2006, le has pegado un hachazo muy a destiempo.
Es que he estado muy nostálgico estos últimos días y he tenido que buscar en el baúl de los recuerdos y ahí estaba Julen Lopetegui tumbado aún y con Pachi diciéndole no querían sorpresas. Aquí yo creo que a la contraportada para que triunfe le falta un desmayo, así que yo no digo nada,
bueno,
espero que no sea el mío.
Mientras no seamos tú y yo que estamos locutando ahora.
Bueno, entonces sería mucho menos gracioso, tiene que ser uno de nosotros dos y espero que no sea yo, espero, ¿eh? Bueno, finalizados los titulares, nos quitamos el parche, nos ponemos el monóculo y abrimos el ojo vago para ver la realidad navideña con unas cuantas dioptrías, ¿no? Como lo hacemos normalmente. Para haceros un regalo con toda la buena intención del mundo, hoy volvemos a recuperar el tema estrella y el tema de moda, que es el cuñadismo.
Lo has puesto tú de moda, de hecho.
No, ya está de moda hace mucho tiempo con grandes autores como Pedro Vera, que en los Rancio Fast siempre han hablado de ellos. Además hay dos cosas que los cuñados aman por encima del resto, que son las bodas y la Navidad.
Porque pueden en todo su esplendor mostrar cómo
ahí
son.
Ahí ellos son las estrellas, y, o sea, de hecho las familias esperan de ellos muchísimo en estas fechas. Para que podáis huir en cuanto se os acerque uno, tenéis que conocer cómo actuar. Por ejemplo, hoy en el especial navideño tenemos las 6 características del cuñadismo en ejemplos prácticos.
Así me gusta.
666. Si dices el número 6 6 veces seguidas, valga la redundancia, aparece un hombre calvo con la camisa desabrochada y que escupe cuando habla diciéndote «Esto con Franco no pasaba» o «Con esa faldita va pidiendo guerra». Así que empezamos con el estudio analizando el primer sujeto. Es bueno en todo, sabe de mecánica, de carpintería, de informática, de innovación y de lo único que sabe de verdad, que es de fútbol, dice que cada vez le gusta menos. Y se relaciona mucho con el nombre de José Mourinho, ¿eh?
Vamos a escucharlo, a ver.
Damos la bienvenida al cuñado sabelo todo. Ah, hola Paco, ¿qué tal?
Cuñado, ¿qué? ¿Qué haces con la sierra? Que te va a cortar un dedo y no va a poder hacer nada con la Lola.
Paco, tío, que es tu hermana.
Va, cuñado, que no soy tonto, que sé que haréis guarras de todo tipo. En serio, cuñado, ¿qué haces?
Pues nada, aquí haciendo una estantería para la habitación.
¿Una estantería? Cuñado, que tú eres muy torpón. ¿Qué estantería ni qué es tontería? ¿Y esta madera? ¿Es madera de pino? Si lo mejor para hacer una estantería es el contrachapado.
Nada, y que ahora va a ser carpintero el gilip...
Qué buenos actores, Antonio.
Muy buenos actores, excepto yo. Continuamos conociendo al enemigo para poder combatirlo mejor. Este nos afecta en esta época. Uh-huh. Generalmente utiliza unos pantalones de lino, un jersey gordo y se pone rojo como un tomate cuando se toma dos gin tonics. El peor superhéroe de la historia, el cuñado navideño. Mañana son las elecciones. Uf, qué difícil está el voto. La vieja política está en un mal momento, pero la nueva tampoco termina de convencer. Parece que este es el proceso electoral con más dudas de la democracia.
Cuñado, qué pardillo eres. Si votes a quien votes, van a acabar robando. ¿Es que tú no lo harías? Yo me forraría. Pero en la campaña lo diría. El partido que te va a robar. Por lo menos nosotros somos sinceros. ¡Vota, vota!
Sí que te voy a votar yo. Si alguien sabe sobre famosos, eres tu cuñado, como bien sabéis. Anda quitándose los calzoncillos del culo todo el rato porque su ídolo es Rafa Nadal, porque es español de pro.
Claro.
Los mariquitas de la tele le hacen poca gracia y se parten la caja con Pablo Motos. Ahí está, el cuñado celebrities.
Tú has actuado delante de grandes líderes mundiales, líderes de todo tipo. Por ejemplo,
¿cuñado qué? En la tele, como siempre. ¿Qué ves?
Hola, Paco. El Salvador de la semana pasada, que me lo grabé para verlo cuando tuviera un ratillo.
¿Salvados? ¿Salvados? Ese es el programa del Jordi Évole de ese. Ese es el independentista de las gafas, ¿no? Quítate eso y ponme a Bertino Borne, que ese sí que sabe ser un español.
Nada, que ahora será también crítico de la tele, el gilip... He de decir que este es bastante sabio, porque Bertino Borne es un español de pro.
Sí, sin duda.
Pero si de algo te puede dar clase tu cuñado por encima del resto, es de política. Tienen una filosofía maravillosa en la que generalizan siempre que pueden. Generalizan tanto que siempre suelen votar a los mismos pase lo que pase. Un fuerte aplauso para el cuñado demócrata o reformista. Vaya, otro político que han pillado conduciendo borracho. Dicen unas cosas y luego hacen otras. ¡Qué ejemplo, madre mía!
Madre mía, cuñado. Dicen lo mismo que dicen en la prensa. Qué fácil es manipularte. El problema es que los políticos beben muy poco. Madre mía. Los problemas de este país se solucionarían si los presidentes se tiraran unas palomas juntos. Pero ni eso saben. Si se toman un sol y sombra ya van tumbados. ¡Qué mariquita!
Hasta no hay quien lo tumbe al gil... El penúltimo caso a analizar es el peor de todos. Te sigue a todas partes... Partes, perdón. Uh-huh. Piensa que le admiras y no se le espera nada la opinión que tiene realmente sobre él. Le dices que estás malo y él interpreta que estás fingiendo para que te paguen la baja, por ejemplo. Pero tú quieres la baja de él. Ya llega el cuñado acosador. Lola. Lola. Está sonando el despertador. ¿Qué hora es?
Cuñado, ¿qué? Todo el día durmiendo. Si estás hecho un antiguo, vaya sonido del despertador. Si ahora hay uno del Fari que te dice que te levantes, que no eres funcionario. Es la repera, cuñado.
¿Cómo se habrá metido en la cama el gil... Y para cerrar ya la última evolución de este fenómeno, que es de Australopithecus a esto, han aprendido a utilizar el ordenador y pese a escribir con dos dedos alternos golpeando el teclado con potencia de machote, se han modernizado. Tenemos el análisis con él. Terminamos. Huyan, señores y señoras, que ya está aquí el cuñado digital. Lola, joder, estoy harto de tu hermano. Me ha vuelto a enviar un mensaje al Facebook. Te lo voy a leer. Voy a intentar imitar su voz.
Cuñado, te paso una foto de un maromo con tu hija. ¡Mira la mano, mira la mano! He visto fotos del pavo ese con la chiquilla y hazme caso, cuñado. Ese va lo que va. Tú es que estás cegado.
Lo voy a eliminar al gil... Bueno, nos despedimos ya de este 2015 con este análisis. Lo haremos como buen español, como buen cuñado, hinchándonos a beber y a comer, comprando los regalos a última hora, empezando a comernos las uvas en los cuartos y hacer un apaño con las campanadas para acabar justo en la última. Así que, queridos parroquianos, abusen del vino y pasen un buen 2015. Un saludo, compis.
Gracias, Antonio. Nos vemos en 2016. Barbra Streisand. Y en deportes, como siempre, llegan Daniel Rodríguez y Albatera. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Arrancamos con Copa del Rey.
Pues sí, Marcos, arrancamos buenos días, UMH en deportes, con la Copa del Rey. Ayer finalizaron las eliminatorias correspondientes a los 16avos de final y que han dejado en la siguiente ronda a 14 equipos de primera división, uno de segunda y uno de segunda B. Lo más destacado de estos 16avos ha sido la eliminación del Real Madrid ante el Cádiz por la alineación indebida de Denis Cheryshev en el partido de ida. La otra gran sorpresa la ha dado el Mirandés, que logró derrotar al Málaga en ambos partidos y se ha hecho con un hueco en los octavos de final.
El martes comenzaron los partidos de vuelta de estos 16avos de final que dejaron estos resultados: Deportivo de La Coruña 1, Llagostera 1, Sporting de Gijón 3, Betis 3, Español 2, Levante 1 y Sevilla 2, Logroñés 0. Acceden a la siguiente ronda el Deportivo, el Betis, el Español y el Sevilla.
El miércoles se disputó el grueso de la vuelta de esta eliminatoria de Copa del Rey que dejó estos resultados: Athletic Club de Bilbao 6, Linense 0, Eibar 4, Ponferradina 0, Getafe 3, Rayo Vallecano 1, Málaga 0, Mirandés 1, Real Sociedad 1, Las Palmas 1 y Valencia 2, Baracaldo 0. Pasan a la siguiente fase el Athletic Club, Eibar, Getafe, Mirandés, Las Palmas y Valencia.
Y ayer jueves se jugaron los últimos 4 partidos que quedaron de esta manera: Atlético de Madrid 1, Reus 0, Celta 1, Almería 0, Granada 1, Leganés 0, Villarreal 2, Huesca 0. Pasan a octavos el Atlético, Celta, Granada y Villarreal. A estos 14 equipos ya citados se unen el propio Cádiz y el FC Barcelona, que ya resolvió su eliminatoria ante el villanovense venciendo en el partido de vuelta por 6-1. Partido que se jugó hace unas semanas por la participación en el Mundialito de Clubes que se está disputando en Japón.
Un Mundialito de Clubes que ya tiene 2 finalistas y que se jugarán el trofeo el próximo domingo a las 11:30 de la mañana hora española. River Plate, Fútbol Club Barcelona se jugarán el título a mejor equipo del mundo en este año 2015. El equipo de La Plata venció en las semifinales al Hiroshima por 0-1 gracias al gol de Alario en la segunda parte. Por su parte, el Barça resolvió su encuentro ante el Guangzhou chino por 0-3. Luis Suárez, con un hat-trick, marcó para el conjunto de Luis Enrique.
Para la final, el técnico blaugrana tendrá las dudas de sus 2 hombres de ataque, Neymar y Messi. El brasileño ya estuvo en el banquillo ante el equipo de Scolari y podría llegar al encuentro del domingo ante River. Por su parte, Leo Messi no pudo jugar el miércoles por un cólico nefrítico y su participación está en el aire.
Y de este mundialito de clubs que se está disputando en Japón, nos vamos hasta Inglaterra, y es que el Chelsea ha destituido al técnico José Mourinho por los malos resultados. El equipo londinense se encuentra tan solo un punto de los puestos de descenso y la relación del portugués con varios futbolistas de la primera plantilla ha hecho que Abramovich deje de contar con Mourinho.
El ya ex técnico del Chelsea llegó procedente de Real Madrid y consiguió ganar la Liga y la Capital One, hecho que hizo que la directiva lo renovara hasta el año 2019, aunque según indican desde Londres, renunciará a una parte importante de su ficha.
Pues contando esta noticia de José Mourinho, nos vamos al Elche en segunda división.
Sí, Marcos, el Elche que se enfrentará al Córdoba esta misma noche a las 8:30 en el Martínez Valero. En este último partido, antes de despedir el 2015, los franjiverdes reciben al rival más duro de la competición, ya que es líder de la categoría y además le separan 10 puntos. Los de Rubén Baraja esperan terminar bien esta vuelta porque están a 3 puntos de los puestos de playoff en esta apretada segunda división.
El líder de esta clasificación, el Córdoba, llega al Martínez Valero ganando al Llagostera la semana pasada, sumando así su tercera victoria consecutiva. Por ello, hoy viernes quiere terminar su vuelta ganando al equipo ilicitano. Una oportunidad de oro para los blanquiverdes para distanciarse y proclamarse líder en solitario en esta primera vuelta con 36 puntos si vence al Elche. Para este partido, el técnico José Luis Oltra no podrá contar con David, Chisco, Héctor Rodas y Domingo Cisma por molestias, ni con Sasa Markovic por sanción, por lo que recurrirá a Arturo y la gran novedad, el canterano Jonathan Villimes.
Y dejamos el Elche y nos vamos a segunda división B con el Hércules.
Último partido del año, Marcos, en segunda B, y el Hércules viajará hasta Olot y jugará el domingo a las 4:30 de la tarde. El conjunto de Herrero se encuentra en buena dinámica de resultados tras ganar los 2 últimos encuentros de liga y pretende cerrar este 2015 con una victoria. Para este partido ante el Olot, el Hércules no podrá contar con ninguno de sus 3 centrales, ni Alex, ni Atienza, ni Rojas. Herrero deberá improvisar una nueva línea defensiva que puede contar con Geray y Peña en el centro de la zaga y Rafita y Conor en los laterales. El conjunto alicantino es tercero en la tabla con 29 puntos.
El equipo que está por encima del Hércules en la clasificación, el Villarreal B, jugará ante la Pobla de Mafumet el sábado a las 4 de la tarde. El líder, el Reus, jugará el domingo en casa del Olympic de Sátiva a las 5 de la tarde. También a las 5 de la tarde del domingo jugarán el Cornellá frente al Sabadell, duelo por los puestos de promoción de ascenso. El Alcoyano jugará frente al Español B el domingo a las 12 y el Eldense se verá las caras con el Barça B en el Pepico Amat el sábado a las 5 de la tarde.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos todo el deporte. Habrá mucho más deporte en 2016. Seguro.
Nos vemos el año que viene, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por los controles técnicos a Cristian Miconi. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Voten con cabeza este fin de semana y gracias por elegir la radio universitaria.
Smith.